hasn't been very kind to me lately.
Well,
but I suppose it's a push for moving on. Oh, yeah. In time, the sun's gonna shine on me nicely.
Con nuestros auditores es dinámica.
Nuestras plataformas están informando siempre de manera independiente y veraz.
Bio Bio, la radio. ¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
CONAF mantiene un botón rojo para 11 comunas de la provincia del Bio Bio por riesgo de incendios forestales. La información con Mario Tapia.
La Corporación Nacional Forestal CONAF en la provincia de Bio Bio confirmó que esta tarde se mantienen 11 comunas de las 14 de la provincia del Biobío en botón rojo, como se había anunciado anteriormente, debido al riesgo inminente de incendios forestales, ya que existe baja humedad, menos de un 20%, y la velocidad del viento alcanza más de 25 a 30 kilómetros por hora, y hay también casi 30 grados de temperatura en algunos sectores interiores de la provincia del Biobío. Por tanto, solamente las comunas de Alto Biobío, de Santa Bárbara y también de Quilaco están exentas del botón rojo. El resto de comunas del Valle, especialmente también de la provincia del Biobío, están con esta alerta precisamente para evitar incendios forestales, anunciándose que las fiscalizaciones son importantes a esta hora en varios sectores de riesgo en la provincia del Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Seguimos revisando informaciones, vamos ahora a otro tema. El abogado penalista Esteban Celis remarcó que la solicitud de interrogar a Nicolás Maduro por el caso de Ronald Ojeda podría demorar bastante tiempo. La información con Benjamín Zamorano.
El abogado penalista Esteban Celis se refirió respecto al requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el que busca, entre otras cosas, poder interrogar a Nicolás Maduro por el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Al respecto, el abogado experto en derecho penal señaló que esta solicitud se enmarca dentro de diversos tratados internacionales de cooperación mutua para casos policiales, mediante un mecanismo fundamentalmente administrativo, donde la solicitud pasa por Cancillería chilena al Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el que a su vez lo remite a la justicia norteamericana. Además, Celis también explicó que este proceso podría demorar bastante tiempo, siendo bastante difícil de determinar. Aunque, según dijo, siempre se parte de un marco de tiempo desde 1 o 2 meses a priori para contar con esa importante declaración del ex líder venezolano.
La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, valoró los 4 años de gestión del gobierno del presidente Gabriel Boric y destacó avances en infraestructura cultural y políticas con enfoque de género. Nos amplía Javier Pardo.
Claro, porque la titular de las culturas participó en el acto de despedida del presidente Gabriel Boric, realizado en la Plaza de la Constitución, instancia en la que agradeció el respaldo de los adherentes y destacó el trabajo desarrollado durante los 4 años de la actual administración. En la ocasión, la secretaria de Estado expresó su gratitud al mandatario por la confianza depositada al encabezar la cartera de culturas y valoró especialmente el proceso de descentralización de presupuesto destinado al área. En esa línea, resaltó que el gobierno deja en marcha diversos proyectos de inversión en infraestructura cultural, como bibliotecas y museos en distintas regiones del país, destacando la reciente apertura del Museo Regional de Atacama, recinto que, según indicó, ha permitido ampliar el acceso a la cultura y que ya ha recibido a miles de visitantes. Asimismo, la ministra Redondo se refirió a la conmemoración del 8 de marzo, recordando la lucha histórica de las mujeres y subrayó que desde el Ministerio de las Culturas se han incorporado medidas para avanzar en materia de equidad de género, como la inclusión de las labores de cuidado en los fondos concursables.
En materia internacional, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó este sábado que el ejército de Estados Unidos ha destruido 42 buques de Irán, su marina, su fuerza aérea, sus telecomunicaciones, tras casi una semana del comienzo de la guerra. Lo estamos haciendo muy bien en Irán. Ven el resultado y ha sido asombroso. Hemos eliminado 42 buques de la marina, algunos de ellos muy grandes, en 3 días. Ese fue el fin de la marina. También hemos eliminado su fuerza aérea. Hemos eliminado sus comunicaciones, declaró el mandatario en Miami. El líder republicano aseveró que han desaparecido las telecomunicaciones en Irán durante el lanzamiento de su iniciativa de seguridad Escudo de las Américas con más de una decena de mandatarios latinoamericanos, en la que defendió que Estados Unidos le hizo un favor al mundo con la guerra. Exactamente 16 horas con 6 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vamos a Codepa.
Cuando hay que guardar la cosecha, ordenar escombros o asegurar bien la pega, no cualquier saco sirve. En Covepa encuentra mallas, sacos y cocedoras de sacos de excelente calidad, en distintos tamaños y colores, para lo que necesites y como lo necesites. Pasa por tu Covepa más cercana o entra a covepa.cl. Covepa, la mejor solución.
de la tarde con 10 minutos. Y mira, tenemos harto mensaje pendiente, así que lo vamos a estar revisando ahora. Por ejemplo, acá Gloria nos manda una fotografía de su mascota. Un perrito, dice, ahí está el nieto, nos comenta. Se llama El Trébol. Oye, qué bonito, es lanudito también. Es pequeñito, da la impresión, por la fotografía que nos comparte Gloria, da la impresión de que es pequeñito, pero tiene unos ojitos que parecen ojitos de peluche, es muy bonito, muy, muy bonito. Gracias, Gloria, por tu fotografía. Por acá, mira, Juan también nos comparte una fotografía de su perro. Pareciera ser un poodle. Tú me corriges, Juan, si no, es blanquito, bien lanudito. Qué bonito, dice, se llama Timón. Saludos, Bio, nos comenta por acá. Y acá nos dice, familia de bravos de Weimar. Su padre salió este año campeón de razas grandes. Ah, mira, participó en un concurso. Oye, qué bonito. Y la fotografía está muy, muy bonita. Salen ahí todos los perritos, ¿cierto? Que participaron, me imagino, o bien de la misma familia, no lo sé, pero salen todos ahí muy contentos y muy bonitos también. Gracias, Juan, por tu fotografía. Está muy, muy bonita. Y todo esto también da cuenta, ¿cierto?, de cómo han ido cambiando las relaciones entre las personas y las mascotas. Y ese era el tema lineal. Y claro, los auditores nos comenzaron a mandar sus fotografías porque sí, todas las mascotas son bien regalonas, al menos de nuestros auditores por acá. Oye, acá... Claudia nos comparte otra fotografía también de su perrito. Dice que es muy sensible, pero intimidante. Nos dice, no ladra mucho, solo observa cualquier cosita que pueda pasar. Tiene una carita de vigilante tu perrito, Claudia. Sí, una carita ahí bastante de niño vigilante. Aquí nos preguntan por acá, dice, ¿y ustedes no tienen un gatito como en la Biobío de Santiago? Creo que es Gastón. Sí, pues en la Biobío de Santiago tienen a Gastón Miauchati. Así se llama la mascota de allá. No, mira, por acá intentamos tener una, pero la verdad se exponía a demasiados riesgos. Así que no, nos quedamos con las ganas. Habíamos adoptado una, pero fue solo por unos poquitos días y ahora ya tiene un hogar donde la quieren muchísimo. Así que por ahora no tenemos mascotita acá en la radio en Valdivia. Pero sí tiene razón nuestra auditora. En la Biobío de Santiago tienen a Gastón Miauchati, como les comentaba, y es furor en redes sociales. Además, te invito a que lo puedas buscar, por ejemplo, en Instagram y lo vas a conocer. Aparte que es muy bonito, es plomo completo y él es muy cómodo. Por ejemplo, está ya en el estudio con los colegas. Ha salido también a través de Bio Chile, ¿cierto? En el canal de Bio también. Siempre están subiendo fotografías, por ejemplo, en la sala de control, en la sala de prensa. Es un regalón, Gastón Miauchati, ahí en la Bio de Santiago. Así que sí, nosotros por acá no, pero ahí sí tienen. Y es uno muy, muy bonito. Si lo quieren conocer también, lo pueden buscar en redes sociales, que tiene hartas publicaciones la mascota de allá de Santiago, Gastón Miauchati. A ver por acá qué nos dicen. Ya, mira, nos siguen llegando mensajes. Vamos a leer el último ahora y luego, después de la canción, seguimos con el resto. Pero mira, acá nos comenta, a ver si tengo el nombre. Eve nos comenta, dice, mi pequeña Mía, segundo lugar en el Festival de Cannes en la Zaval de raza mestiza. Oh, y sale ahí con su... Ay, se me olvidó el nombre de esta... Del, claro, la cosita está redonda que se lo coloca ahí cuando se obtiene un lugar. Se me olvidó el nombre, pero sale ahí con... No es una medalla, es todo otro de género que se hace por lo general. Se me olvidó el nombre. Pero mira, sale ahí con su distinción, segundo lugar. Qué bonita, muy contenta además. Mía, una grande Mía, ganadora ahí. Ocupó el podio en el Festival de Cannes en la... categoría de raza mestiza. Oye, nos siguen llegando hartos mensajitos. En breve los leemos. Seguimos con un poquito de música acá en la radio.
Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti.
Biobío Deportes.
Revisamos información deportiva. Te contamos que la generación dorada de La Roja, aquella que conquistó la Copa América en 2015 y Centenario en 2016, fue incluida en el ranking de los 50 mejores equipos de la historia del fútbol. El listado, creado por la renombrada 442, incluye a clubes y selecciones. En él se destacó al Chile dirigido por Jorge Sampaoli y luego por Juan Antonio Pizzi en el puesto 46. El escalafón es liderado por Brasil de 1970, en el que se coronó campeona del mundo en México y que significó la consagración de Pelé. El segundo lugar quedó para el AC Milán, que entre 1987 y 1991 dominó en Europa de la mano de Arrigo Sacchi y con jugadores de renombre como Ruud Gullit. El podio del ranking de los 50 mejores equipos de la historia del fútbol lo cierra el Barcelona de 2008-2011, que, comandado por Lionel Messi, Andrés Iniesta y Xavi, cautivó al mundo con Pep Guardiola en la banca. Siguen llegando mensajitos de auditores. Una auditora nos preguntaba por la mascota que tienen en Radio Bio Bio en Santiago, Gastón Miauchati. Y por acá Mauricio nos comenta, dice, mira, ese es un Miauchati tercero, ese gato en la radio. Sí, pues sí, es uno más de la familia ya en Santiago. Sí, sí, es bonito el gatito, es muy bonito. La verdad es que sí. Oye, por acá también Mariana nos comenta, dice, aquí los cachorritos afuera, dice. Ah, los cachorritos de afuera, nos manda la fotografía. Ay, que están bonitos. No, estos ya se alimentan. Son pequeñitos. ¿Son pequeñitos de porte, Mariana, o son pequeñitos de edad también? Y ella dentro, ay, toda una lady, con su vestido y sus cachirulos, qué bonita. Ella dentro, por supuesto, las damas sí, pues corresponde. Qué hermosas tus fotografías, Mariana. Gracias por compartirlas con la radio. A ver, por acá, Nidia también nos comparte su fotografía. Dice, ella es mi regalona, Pepa. Que tengas buena jornada también tú, Nidia. Gracias por estar ahí en sintonía. Ay, con vestido, con un vestido rosado, con uno, ay, también tiene unos moñitos, unos pinchecitos igual rosaditos, muy combinada además. Pepa, qué hermosa Pepa. A ver, ¿y qué nos dice Patricia por acá? Dice, Oli, ella es mi amada Atena. Es mi gran compañera, dice, muy juguetón y por la noche es una excelente guardiana. La amamos en casa, nuestra princesa. ¡Qué hermosa! Y su miradito muy tierna también. Ella mira a la cámara, sí. Atena mira directo a la cámara. Oye, nos mira, nos comenta, dice, ella fue abandonada y rescatada por una agrupación animalista. Luego la adoptamos, llegó con solo 4 meses de vida y ahora tiene 1 año 3 meses. Oye, qué grande. Es súper grande. Sí, se pasó, qué hermosa. Y ahí en la cama. Toda una dueña y señora ahí de la cama. Nos siguen llegando mensajitos. En breve los vamos a estar leyendo y vamos también a estar ampliando la conversación con nuestros auditores en la radio. Avanzamos otro poquito. Tarde con 28 minutos y sobre una situación que está ocurriendo en el ex campamento Aldea Las Mulatas, que entendemos esta semana comenzó ahí el desarme, pero sobre esta situación nos comenta Carlos López. ¿Qué tal, Carlos?
Muy bien, vecinos de Calle Arica, frente al acceso principal del ex campamento Aldea Las Mulatas de Valdivia, se contactaron con la radio para manifestar, bueno, dos cosas. Primero, muy bien que se haya desarrollado el inicio de este plan para el cierre total de este asentamiento, pero por otra parte, el punto está en que se levanta mucho polvo y estas partículas que quedan en el ambiente están ingresando a viviendas cercanas. Por tanto, al entorno donde los hogares, los grupos familiares realizan su vida cotidiana, pero también se ve trastocado por la presencia de pólvora en el ambiente que llega hasta sus inmuebles. El llamado que se hace es a que se utilice agua en la tierra a través de camiones aljibes u otros dispositivos que permitan humedecer el suelo, el piso, la tierra, y con ello este polvo que se levanta, además de generar inconvenientes a los vecinos en el tránsito peatonal, también no llegue hasta las casas, porque también es un inconveniente. A ello también se suma a otros riesgos que pueden estar relacionados a vectores, estamos hablando de eventuales roedores, insectos, etcétera, que afloren como consecuencia del levantamiento de material producto de este cierre del escapamiento de las mulatas de Valdivia. Ese llamado es claro que se hace a que se utilice agua para humedecer la tierra y con ello no se levante polvo. Es la principal preocupación que a esta hora nos comunican vecinos de calle Arica frente al acceso del ex campamento. En todo caso, se valora esta labor porque además se entiende como una recuperación de espacio, toda vez que era un riesgo tanto la seguridad de las mismas personas que habitaban en ese sector como a sí misma por aspectos de seguridad pública, de acuerdo a lo que indican los vecinos.
Por supuesto. Carlos, solo para recordar, ¿cierto? ¿Hasta cuándo se supone que se van a mantener estos trabajos de desarme? Porque habían dado también algunos plazos ahí en cuanto al tiempo en que se puedan desarrollar.
Sí, por 5 días, de acuerdo a lo señalado por la Municipalidad de Valdivia, por 5 días, esta acción que comenzó el día jueves debiese desarrollarse. Estamos hablando con el desalojo, desarme y limpieza del lugar. Comenzó el día jueves, por tanto, jueves, viernes, hoy sábado, mañana domingo, lunes 9 de marzo debiese ser el día en que estas labores debiesen finalizar. Esa es una fecha fijada dentro de una planificación realizada. Puede ser que se culmine mañana o el lunes o durante la semana.
Oh, claro, se aplaza un poquito más.
Pero ese es el plazo fijado y comunicado por la Municipalidad de Valdivia con un acompañamiento de carabineros. También aprovechamos de señalar de que para evitar que el lugar sea nuevamente ocupado por construcciones irregulares, también se estableció un plan de monitoreo con carabineros, seguridad pública municipal, en ese espacio ya una vez recuperado y limpiado, repetimos, el ex campamento de las mulatas. Pero ahora, vecinos señalan y piden de que se moje en la tierra para que el polvo no se levante y este no llegue a las casas, como tampoco puedan ingresar otros vectores, también una situación de preocupación.
Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Ahí está entonces esta inquietud de vecinos del sector Arica que han comunicado a la radio. Se hace ese llamado entonces de que se pueda mojar el terreno antes de seguir con el desarme, ¿cierto? De que por una parte ellos lo valoran, pero que también se han visto afectados por esta situación. Así que también gracias a nuestros auditores por comunicarse con la radio.
Siempre conectados. La radio te escucha.
Línea fija 228-3380.
¿Corto de plata? Tus joyas de oro pueden ser la solución. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
espectadores en esta canción. Es verdad que espero demasiado de los demás. Si estás paranoico igual, no quiero ser tu reloj. Tanta ciudad y yo no quiero ser tu reloj. No hay despertadores en esta canción.
Tarde con 38 minutos, te seguimos acompañando en vivo y en directo a través de la radio. Y las mascotas han sido protagonistas esta tarde acá en el tema de conversación, porque estamos hablando sobre los cambios, ¿cierto?, que han habido en, con el paso de los años, con el paso del tiempo, en cuanto a la relación que se tiene con las mascotas. Y mira, sobre el estudio que estábamos revisando, que de hecho tiene directa relación cómo las personas exponen, ¿cierto?, sus relaciones con sus mascotas a través de redes sociales. Ahí se hizo todo un análisis, ¿cierto?, en cuanto a las publicaciones, lo que se comenta, cómo se trata también a los animales. Y mira, muy ad hoc con este tema, nos comenta por acá una auditora. No tengo su nombre, lamentablemente, pero mira, ella nos dice, yo tengo a Mota, un gatito que llegó muy mal de bebé, que abandonaron cerca, y ahora todo es un señor, nos dice, y tiene Instagram. A ver, revisemos el Instagram de Don Mota. ¡Qué hermoso! Oye, tiene cejas, sí, justamente, tiene justo unas manchitas en los ojos que es como que tuviera cejas. Qué bonito, mira. Y le suben, ¡ay, qué regalón! Tiene fotos durmiendo ahí en, no sé si es un chal o una alfombra, pero se ve muy bonito. Tiene una mochila también donde sale a pasear seguramente. fotos en el auto también. Oye, y sale a pasear nuestra auditora acá. Me imagino que es ella la que aparece en la fotografía. Y salen, me parece mucho que la Costanera y Mota, el gatito, sale en el hombro de nuestra auditora posando para la fotografía. ¡Qué ternura! Oye, sí, sí, realmente son muy bonitos y muy especiales. Efectivamente, mira, acá tiene otra fotografía donde está paseando en su mochila y la mochila de hecho va abierta arriba y él va así posando con sus manitos sobre la mochila, mirando la cámara. ¡Qué hermoso! Oye, está muy bonito, ¿eh? Si quieren conocer a Mota, nos pueden ahí pedir el Instagram y así suma seguidores también. Pues se hace más famoso de lo que es, porque mira, tiene hartos seguidores, casi 1,000 seguidores tiene Don Mota en Instagram. Gracias a nuestra auditora por compartirnos también ahí el perfil. Todo un señor. Comparto con ustedes a apreciación, todo un señor Don Mota. A ver, por acá nos comentan también. Ah, sí, mira, dice que son muy regalones las mascotas. Bendiciones, nos comenta por acá Nidia. A ver, y por acá, ¿qué nos dicen? Carlos nos manda también fotografías. A ver, ¡ay, es un perrito! Su mascota, ¡qué bonito! A ver, son dos, parece. Sí, son dos, porque uno es más pequeñito, blanco con negro, y otro es plomo, me parece mucho, según lo que se ve acá la fotografía. Dice, esos son mis regalones. ¿Viste? Si las mascotas son regalonas. Han cambiado los tiempos. Antes eran más que nada guardianes, compañía. Hoy día son más que eso. Son verdaderos integrantes del núcleo familiar. Oye, nos quedan ahí otros mensajitos por revisar. Lo hacemos en breve. Avanzamos otro poquito en la radio.
Thoughts belong to you, 'cause I love you. I miss you, girl, 'cause you're not by my side and I'm alone tonight. I miss your love. I wanna
día a día hacemos historia.
Un bolero, quizás el más famoso, el bolero de Ravel, que debe su nombre al compositor Joseph Maurice Ravel, que nació en Francia el 7 de marzo del año 1875. Su padre, Joseph Ravel, era un renombrado ingeniero civil. Su madre era vasca de origen español. La familia se trasladó a París ese mismo año 1875, y este niño empezó a tocar el piano a los 7 años de edad. A los 14 entró al Conservatorio de París, donde fue alumno de Gabriel Fauré, y allí conoció al pianista español Ricardo Viñes, que se convirtió en su amigo entrañable e intérprete escogido para sus mejores obras. Ambos formaron parte del grupo conocido como los Apaches. En vísperas del siglo XX, el joven Joseph Maurice Ravel ya era reconocido como compositor, y sus obras eran objeto de discusión. Y esto porque la audacia de sus composiciones y su declarada admiración por los liberados, Emmanuel Chabrier y Eric Satie, le costó muchas enemistades entre el círculo de los tradicionalistas. En abril del año 1909, Ravel se encontraba en Londres para su primera gira de conciertos en el extranjero, y allí descubrió que era conocido y apreciado al otro lado del Canal de la Mancha. En 1910 fue uno de los fundadores de la Sociedad Musical Independiente, una institución creada para promover la música modernista en oposición a la Sociedad Nacional de Música más conservadora. En agosto del año 1914, la Primera Guerra Mundial sorprendió a Ravel en plena composición de su trío en la menor, que estrenó finalmente en 1915. Desde el inicio del conflicto, el compositor pretendió enrolarse, pero eximido del servicio militar debido a su pequeña estatura, fue rechazado por ser, decían, más liviano que 2 kilos. Ahora, para él, la inacción, que lo dejaran fuera del combate cuando su patria estaba en plena guerra, se convirtió en una tortura. Entonces, después de muchísimas gestiones, terminó por hacerse enrolar como chofer de camión y fue al frente de batalla cerca de Verdún. Sin embargo, víctima probablemente de una peritonitis, tuvo que ser operado de urgencia y luego desmovilizado. 1928 fue el año de la consagración para Ravel, quien realizó de enero a abril una gira gigantesca de conciertos por Estados Unidos y Canadá que le valió un inmenso éxito. Fue también ocasión para él de admirar el país que era la cuna del jazz que tanto amaba. Conoció también al joven George Gershwin, cuya música apreció sobremanera. De hecho, cuando Gershwin viajó a Francia y le pidió tomar lecciones con él, Ravel se negó argumentando que, textual, usted perdería su gran espontaneidad melódica para componer en un mal estilo raveliano. De regreso a Francia, Ravel comenzó a trabajar en la que se convertiría en su obra más famosa e interpretada. Se trata de una pieza que está inspirada en la danza española del mismo nombre, el bolero. El bolero de Ravel es su música más conocida, la hemos escuchado en infinidad de películas, publicidad e incluso videojuegos. Y esa pieza surgió ese año 1928, cuando la bailarina rusa Ida Rubinstein le pidió que compusiera una partitura de ballet transcrita del conjunto de melodías para piano que se llama Iberia. Mientras trabajaba en la transcripción, Ravel se dio cuenta de que había problemas de derecho de autor, por lo que escribió algo nuevo, una obra completamente nueva, pero con un estilo español. Logró componer este impresionante bolero de 17 minutos, y aunque en su momento lo consideró todo un riesgo, finalmente ha sido reconocido como su composición musical más famosa. La obra orquestal de un solo movimiento se llamaba originalmente Fandango, pero como tenía similitudes rítmicas con otra forma de danza española, cambió su nombre a bolero. Tras su composición, el bolero de Ravel se estrenó en la Ópera de París el 22 de noviembre de 1928. De inmediato fue considerada un éxito sensacional y fue aclamada por una audiencia aplastante y entusiasta. Maurice Ravel sufrió una enfermedad cerebral degenerativa durante los últimos años de su vida. En 1935, a propuestas de Ida Rubinstein, la bailarina destinataria del bolero, Ravel emprendió un último viaje a España y Marruecos que le dio un saludable consuelo, aunque inútil. El músico se retiró definitivamente a Montfort-l'Amaury, un pequeño poblado a 40 kilómetros al oeste de París, donde murió el 28 de diciembre del año 1937. Tenía 62 años porque había nacido el 7 de marzo de 1875.
Bio Bio, la radio con memoria.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio, Bio Bio.
Cobertura total.
Silence the crowds. We're cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the 4th of July. You swore and said, we are not shining stars. This I know, I never said we are. Though I've never been through hell like that, I've closed enough windows to know you can never look back. If you're lost and alone, or you're sinking like a stone, carry on. May your past be the sound of your feet upon the ground. Carry on, carry on, carry on. Talked about how our parents would die, our neighbors and why.
minutos faltan para las 5 de la tarde y mira, hay una situación que está ocurriendo en la costanera y que ha llamado la atención, pero también la preocupación no solo de transeúntes, sino que también de conductores. Mira, Valesca, nuestra auditora, nos comenta qué está pasando ahí en la costanera.
¿Cómo están? Quería mostrarles ahí esto que está siendo un problema abajo en la costanera, porque el lobo está en plena calle. Los autos tienen que esquivarlo, la gente se va a tratar de moverlo, el lobo se pone agresivo. O sea, es un peligro tanto para el animalito como para las personas y para los conductores. Entonces uno se pregunta, ¿a quién se hace cargo de eso? El SAD, la Gobernación Marítima, la Municipalidad, Carabineros, ¿quién diablos? Porque en realidad dicen que avisaron a Seguridad Ciudadana, fue la camioneta a verlo, lo dejó y se fue. Entonces al final no se solucionan las cosas.
Complejo lo que nos comenta Valesca. Esto ocurre en estos momentos. Valesca se comunicó con nosotros hace tan solo minutos, así que entendemos de que el lobito sigue ahí. Y mira, para la precaución de los conductores, tanto de transeúntes, esto ocurre en justamente a la altura de Carlos Sandvanter. Obviamente por Avenida Costanera, Arturo Prat, a la altura de Carlos Sandvanter. Ahí estaría este lobito que, según la fotografía también que nos comparte Valesca, está a la mitad de la calle. No a la orilla, no en la vereda, sino que a la mitad de la calle se ve ahí, incluso porque está la división, ¿cierto? La marca de la calle, y está ahí a la mitad, casi al llegar al paso cebra que está ahí también en ese lugar. Y mira, vamos a estar comentando también esto mismo que nos dice Valesca, de quién se hace cargo en definitiva o qué hacer, porque ella dice de que llamaron a Seguridad Ciudadana, por ejemplo, y claro, lo vieron, vio que no estaba causando mayor afectación y lo dejaron ahí mismo. Pero ¿quién se hace cargo realmente? No es la primera vez, hemos conversado muchas veces sobre este tema acá en la radio también. Y claro, pareciera que ahora que terminó el verano, ¿cierto? O la temporada estival, mejor dicho, los lobitos vuelven ahí a estar donde siempre están, quizás sin tanto hostigamiento de la gente, que muchas veces turistas tratan de sacarse fotografía y todo lo demás, pero no olvidar de que ellos están ahí todo el año. Entonces, obviamente es una situación de que, tal como lo dice Valesca, ella dice, mira, ¿quién se hace cargo de esta situación? Vamos a estar comentándolo en los próximos minutos. Muchas gracias a Valesca también, y reiteramos el llamado. Hay un lobo marino que está en plena calle, en Avenida Costanera, a la altura de Carlos Sandvanter, así que también el llamado a la precaución, tanto a transeúntes como a conductores, a esta hora de la tarde.
Ocurre y en Bío Bío te enteras al instante.